Buenas noches, Opopeo. Soy Kay Pilette de Pátzcuaro y cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie está diseñada para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla para que sepas quién es Dios y cómo puedes tener una relación personal con Él. La semana pasada vimos el Evangelio de Jesucristo según Marcos, capítulo 1 y versículos 1 al 11. Vimos que la palabra Evangelio significa buena noticia. Y vimos que Jesús, el Hijo de Dios, es esa buena noticia. Cada lunes a esta hora puedes encontrar tu Biblia, abrirla en el Evangelio de Marcos y disfrutar de escuchar buena noticia tras buena noticia. Vimos que Dios mandó a Juan el Bautista delante de Jesús para preparar a la humanidad para recibir a Dios mismo entre ellos. Vimos que llegó Jesús y toda nuestra atención ahora está sobre Él. Y les dejé con una pregunta la semana pasada. Esta es la pregunta. ¿Qué tan grande y horrible es nuestro pecado y nuestra situación perdida que Dios mismo tuvo que venir a dar su vida por nosotros? Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús. Que Dios mismo tuvo que venir a hacerse como nosotros y morir en la cruz por nosotros demuestra que nuestro problema de ser pecadores es sumamente grave. Así de grave es nuestra situación de juicio eterno y así de asombroso es el amor de Dios que vino a resolvernos ese problema. De eso se trata el Evangelio de Marcos y vamos a disfrutar de esa historia. Entonces, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dicen esto, versículo 12. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Está hablando de impulsar a Jesús al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Pues pueden ver que al empezar su ministerio, Jesús vino a retar al príncipe de este mundo, o sea, a Satanás. Satanás es un ángel de Dios que se rebeló contra Dios hace mucho tiempo y desde ese entonces ha estado en contra de Dios y su reino. De hecho, la palabra Satanás o Satán es una palabra hebrea del Antiguo Testamento que significa adversario. Él es adversario de Dios y de su gente y va a hacer todo lo posible para que tú nunca sepas la verdad y para que nunca entres al reino de Dios. Pues al llegar Dios mismo a este mundo, lo primero que hace Satanás es atacarlo. Curiosamente, Marcos no te dice quién ganó esta primera batalla y para saber quién ganó este enfrentamiento tendremos que ir a otro evangelio, el evangelio de Lucas, para leer cómo estuvo. Si quieren poner un dedo en Marcos capítulo 1 y buscar el Evangelio de Lucas en sus Biblias, es el libro que sigue después de Marcos. Es muy fácil encontrarlo. Mientras buscan el Evangelio de Lucas, les platico que hay un total de 4 evangelios. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y finalmente el Evangelio de Juan. Hay 4 evangelios porque cada uno contiene detalles y perspectivas que los otros tres no incluyen. Dios nos dio cuatro evangelios para tener todo el sabor de la vida de Jesús. Los cuatro evangelios se complementan en su documentación de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Marcos deja fuera los detalles de este enfrentamiento con Satanás, pero Lucas lo incluye en su evangelio. Entonces, vayan conmigo a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Lucas 4, versículos 1 al 2, dicen: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, como pueden ver, esta es la misma historia que estábamos leyendo en Marcos capítulo 1. Y Lucas va a describir la misma historia, pero nos va a dar más detalles de cómo estuvo el enfrentamiento. Y como pueden ver aquí en estos versículos de Lucas capítulo 4, Satanás sabe cuándo y cómo llegar a nuestras vidas para tentarnos y hacernos caer. Viene cuando estamos débiles. En este caso, llegó a Jesús cuando vio que no había comido por 40 días. Satanás es mucho más astuto que nosotros. No podemos contra sus artimañas. Y por eso mismo, esta historia es una buena noticia para nosotros. Ahora, veremos tres ataques de Satanás contra Jesús. El primer ataque fue así. Miren conmigo Lucas capítulo 4 y versículo 3. Dice: Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y en versículo 4 Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí vemos que Dios, el Espíritu Santo, llevó a Jesús, quien es Dios Hijo, al desierto para ayunar por 40 días antes de comenzar su ministerio. Pues al hacerse hombre, Jesús había decidido de antemano con Dios Padre que solo haría lo que el Padre le indicara. Pero aquí Satanás está tratando de animar a Jesús a hacer algo sin la aprobación o la dirección de Dios Padre. Y Satanás así trabaja hoy con nosotros. Constantemente nos ofrece y nos anima a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios dice claramente en su palabra: los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero Satanás, por medio de nuestras amistades y tienditas y los comerciales en la tele, nos anima a que tomemos y nos emborrachemos. Dios también dice en su palabra que no debemos de codiciar la mujer de nuestro vecino. Pero todas las telenovelas y películas y hasta los rótulos en las carreteras animan a que cometamos adulterio y tengamos sexo fuera del matrimonio. Y aquí en Lucas capítulo 4, versículos 3 al 4, vemos que Satanás está tentando a Jesús en su hambre a obedecer a Satanás en vez de a Dios. Pero ¿cómo responde Jesús? Pues dice con firmeza: yo no vivo de pan solamente, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que Jesús es fuerte y firme. No hay pecado en él. Él es diferente a nosotros. Y esa es una buena noticia, como veremos. El segundo ataque está en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, y dicen: el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. ¿Cómo responde Jesús en versículo 8? Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás le ofrece a Jesús ser rey de este mundo. Y curiosamente, a eso vino Jesús, a destruir a los príncipes de este mundo, que son Satanás, la muerte y el pecado, y tomar control. Ahora, vemos que Satanás mezcla verdad con autoengaño, porque en primer lugar, es cierto, según Juan 12:31, que Satanás sí es el príncipe de este mundo, pero se autoengaña pensando que por eso él tiene la autoridad de entregar el reino a Jesús. Mira, Jesús, Dios Hijo, puede destruir a Satanás en ese momento y tomar el mundo a la fuerza, pero no era el plan. El plan era que Jesús salvara el alma del humano al morir por él en la cruz, pagando por los pecados del mundo y así ofrecer perdón gratuito. Después de morir, Jesús resucitó al tercer día y en ese momento Dios Padre le entregó toda autoridad de perdonar a humanos buscando perdón y salvación. Por eso Jesús le responde a Satanás que se esperaría a que Dios Padre le diera esa autoridad. Ahora, el último ataque se encuentra en Lucas 4, versículos 9 al 13. Versículo 9 dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús le respondió en versículo 12, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Pues aquí en esta sección, Satanás hace dos cosas engañosas al retar a Jesús a comprobar que en verdad es hijo de Dios, al poner en peligro su vida para ver si los ángeles lo vinieran a salvar. El primer engaño es que Satanás no quiere que sepas que Dios nunca prometió que si uno se aventara del templo, que Dios lo salvaría. Jesús responde a este engaño citando la palabra de Dios, corrigiendo lo que dice Satanás, y dijo, no tientes a Dios. Pero muchos caen en esta trampa, viviendo vidas desordenadas y tomando decisiones que van en contra de lo que Dios escribió en su Biblia. Y de todos modos, esta gente se atreve a pensar que Dios los acompaña, o que van con Dios, o que Dios los protegerá, cuando Dios ya ha expresado claramente que, por no buscar su consejo y vivir fuera de su voluntad, Él no los protegerá. Ese es el primer engaño. El segundo engaño es que Satanás ve que la palabra de Dios está en cada respuesta de Jesús. Entonces Satanás mismo trata de usar la Biblia para defender su engaño. Lo que aprendemos aquí entonces es que no todo el que usa la palabra de Dios es un vocero de Dios. Vemos aquí que Satanás está citando la Biblia, el diablo mismo, para hacer su engaño. Entonces aprendemos que, repito, no todo el que usa la palabra de Dios es un vocero de Dios. Ahora, ¿cómo vas a saber si algún pastor o sacerdote o predicador es de Dios o si es de Satanás, ya que todos aparentemente están usando la Biblia como su autoridad. Pues una manera de saber es por agarrar la Biblia por uno mismo y empezar a leerla. Y por eso estamos estudiando el Evangelio de Marcos versículo por versículo cada lunes a las 7, para que agarres confianza en abrir tu Biblia y conocer a Dios por ti mismo. Ahora, ¿cómo termina esta batalla entre Satanás y Dios, hijo? Miren Lucas capítulo 4 y versículo 13. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Aquí vemos que Jesús fácilmente ganó la batalla contra Satanás. Jesús, el Hijo de Dios, no teme a Satanás. Jesús es más fuerte que Satanás y no cae en sus tentaciones ni en sus engaños. Y esa es una buena noticia para nosotros. Si regresamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 13, leemos de nuevo, dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Ya vimos esas tentaciones, ¿verdad? Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aquí hemos aprendido que si pones tu confianza en Jesús y le entregas tu vida, Él te protegerá de los engaños de Satanás y de todos sus demonios. ¿Por qué? Porque Él es más fuerte que ellos. Esa es una buena noticia. Tú no tienes que vivir bajo temor al diablo y a sus demonios. No tienes que vivir bajo el poder que ellos tienen. No tienes que creer sus engaños y no tienes que caer en pecado cuando Él te tienta. Pon tu confianza en Jesús porque Él es más fuerte que Satanás y sus demonios y te va a proteger. Por eso puedes confiar en Él. Jesús es la persona más increíble que has conocido en toda tu vida. Ahora, seguiremos con otra sección de Marcos. Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15, que dicen, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio o las buenas noticias. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Juan el Bautista fue encarcelado cuando Jesús comenzó su ministerio. Y la razón por esto es que Dios tenía un propósito para la vida de Juan, que era ir delante del Hijo de Dios y preparar a la gente para recibirlo. Habiendo hecho su tarea, Juan el Bautista, Dios lo aísla en la cárcel y poco tiempo después muere, como vamos a ver más adelante en Marcos capítulo 6. Pero por mientras, aquí está encarcelado. ¿Por qué? Porque nuestra atención no debe estar sobre San Juan el Bautista, sino solo sobre Jesús, el Hijo de Dios. Cualquier líder religioso hoy en día que atrae atención a sí mismo con sus grandes sanaciones y carisma y aparente poder sobre demonios, no es de Dios, ya que los profetas como Juan el Bautista siempre apuntaban su atención a Jesús. Ahora, ¿cómo comienza Jesús su ministerio? Pues dice en versículo 14, predicando el Evangelio o las buenas noticias de Dios. Y Marcos te describe cuáles son las buenas noticias. La primera está en versículo 15, que dice que el tiempo se ha cumplido para que el reino de Dios se acerque. Esta es la primera buena noticia. Hasta este punto en la historia de la humanidad, la vida había sido insegura, inestable, oscura, donde reinaba la muerte y un lugar controlado por Satanás. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, todo eso iba a cambiar. La luz de Dios iba a empezar a empujar en contra de la oscuridad. Era tiempo de que Dios arrojara su espada en el corazón de la muerte, del pecado y de Satanás. ¡Qué buenísima noticia! La segunda buena noticia en versículo 15 que predicó Jesús es que Dios estaba ofreciendo entrada a su reino para todo el que quisiere. Y lo increíble es que la manera de entrar a su reino no era por pagar cierta cantidad de dinero o por ser una persona importante, ni por ser una buena persona, ni por haber hecho grandes y buenas obras. ¿Cómo sé esto? Pues porque la Biblia misma lo está diciendo aquí. Dice que la manera de ser salvos de juicio eterno y entrar al reino de Dios era simple: que uno se arrepintiera de su pecado y creyera en la buena noticia de Jesús, que Él iba a resolver tu pecado y tu juicio eterno en la cruz. La semana pasada les expliqué qué significa la palabra arrepentirse, pero porque hay mucha confusión sobre esta palabra, se los explico una vez más. Arrepentirse en la Biblia no es echar llantos y llorar y hacer penitencia y darse latigazos, ni privarse de comida, ni privarse de comodidades. Eso sería tratar de pagarle a Dios por el perdón de nuestros pecados. Y como vimos la semana pasada, y les repito que en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9, dice: por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amigos, no hay nada que pagar, pues Dios mismo dio su vida en la cruz y ahí pagó por todos sus pecados. Entonces, arrepentirse, según la Biblia, es admitir que uno está mal, que uno no sabe vivir correctamente, que su estilo de vida es mala y autodestructora, que uno es culpable y merecedor de juicio eterno. Y al admitir esto, uno solo le queda voltear hacia Jesús y pedirle que lo perdone y lo salve, solamente en base a lo que Él logró en la cruz. Arrepentirse es rechazar su vida mala y voltear a Jesús y confiar en Él, no en uno mismo, no en obras que hayamos hecho o vayamos a hacer. No, es solamente en base a lo que Jesús ya hizo en la cruz. Jesús vino a salvarte. Y Él no pone trabas. Ha hecho todo para que seas salvo y te espera en este momento. Si vas a Él, te salvará. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Ve a Él. Esta es una buena noticia. Muy bien, esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.